Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Sin llave la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando las ondas en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilos, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a un barrio de una ciudad, barrio Nou Barris, ciudad Barna, Barcelona. Un sitio además que hemos estado en diferentes ocasiones, pero hoy vamos a hablar de otras cositas, de viviendas. Y lo vamos a hacer con Homera Rossetti Mafioli. Creo que lo he dicho bien. Buenas.
Perfecto, buenas.
Oye, Homera, comentábamos que naces ya en Barna, pero sí o sí tienes que reconocer que viene tu familia, por lo menos de otro lugar, ¿no? De Argentina, en unos momentos que era interesante escapar, ¿no? Por aquello de defender la vida de una, ¿no?
Sí, interesante y necesario si estabas mínimamente implicado en algún espacio de lucha. Sí, sí, mis padres aguantaron después del golpe de Estado del 76 en Argentina un par de añitos en la clandestinidad, pasándose de un piso a otro, los iban acogiendo la familia, pero bueno, como muchas dictaduras operaban un cerco, de que te iban a buscar a los sitios. En mi padre, por ejemplo, en el hospital le limpiaron el expediente, no le dejaron acabar la especialización y lo echaron, no lo dejaban trabajar en ningún espacio de la sanidad pública. Eso para un médico joven es que te corta las alas. A mi madre también la fueron a buscar al trabajo. Entonces, como que era un momento que ellos tampoco eran tan conscientes de la situación que se vivía y que sabemos ahora, muchos años después, la maquinaria sistemática de represión y que tenía un objetivo ideológico que era desbaratar cualquier posibilidad de alternativa que se venía gestando desde diferentes espacios políticos y sociales. En aquella época en América Latina, lo que se conoce como la Operación Cóndor, fue algo como muy consciente. Y a mis padres les tocó concretamente en Buenos Aires, que se tenía la información que se tenía, pero hubo un momento en que ya no tenían mucho dónde ir y ni de qué trabajar y ya digamos que los habían ido a buscar a todas partes, no quedaba espacio, así que se vinieron para Europa como muchísima otra gente, y otra que no tuvo tanta suerte y no pudo escapar o que no había conciencia, como te digo, de la situación tan extrema que se vivía.
Una estaba pensando, ¿no? Claro, ¿por qué en Varna, en Barcelona, hay una comunidad tan potente de gente de Argentina y Uruguay y es de esas comunidades con la de Marruecos que se han encontrado muy a gusto, ¿no? En Cataluña, ¿no? Me chocaba, viendo el objetivo de la entrevista, la casa donde estás, que tenías hasta amistades de pequeñaja, de procedencias de allá, ¿no? También, ¿no?
Sí.
Se da mucho.
Sí, sí, sí. Es también la humanidad, ¿no? Tenemos una historia de migraciones y concretamente también hay una historia de migración entre América y Europa y también el Mediterráneo, que incluimos ahí a Marruecos. Yo supongo que también los movimientos migratorios buscan también deshacer caminos y buscar espacios comunes que a veces tienen que ver con el pasado. O a veces se va donde se puede y donde hay trabajo, pero que también influye, ¿no?, el elemento cultural, de vínculos y de Argentina, si miras los apellidos de la gente, hay una presencia hispana e italiana muy grande. Y luego también de apellidos judíos y algo del mundo árabe, pero por proximidad cultural y del idioma, claro, vino mucha gente para España.
Claro, primero se fue para allá, ¿no? Había que escapar del golpe militar aquí y de las hambrunas. Mm. Y entonces aquello era la riqueza, era la acumulación y, bueno, el jardín de todo. Y ahora hay que escapar, ¿no? Se escapó de las dictaduras y también de las crisis estructurales, ¿no? 2001.
Sí, muchísimas cosas. Sí, sí.
Claro, pero decía que vamos a hablar de la vivienda. Uh-huh. Y lo vamos a hacer en, bueno, una experiencia, no es la primera, ¿no? Ya en Nosotras las Personas charlamos con Entre Patios, ¿no? Un modelo de cooperativa de vivienda de uso, digamos, muy copiadita, no es la palabra, sino es observando y mirando la experiencia de Uruguay, ¿no? Donde hay todo modelo de cooperativas y donde la Constitución recoge que todos los años el mínimo 3% del Producto Interior Bruto, de la riqueza que se ha generado, tiene que volver a estas inversiones de estimular las cooperativas de viviendas. Casi nada, ¿no? Claro, y vosotras os llamáis Cireres, ¿está bien dicho?
Sí, bueno, es un poco compleja la palabra, que es en catalán, porque las cireras es la fruta y els cirerers, que es con ers final, rs final, es el árbol. En realidad se llama cirerers, como el árbol, pero la última r no se pronuncia, así que claro, para los no catalanos parlantes, el nombre de la fruta y del árbol es prácticamente el mismo, y es por la calle, nos encontramos en la calle Pla del Cirerés, la plana de los cerezos en castellano, y bueno, y es Cirerés, ha quedado el nombre por la ubicación.
Para ayudar a la gente en la ubicación, New Barris es un territorio muy conocido de las gentes de Baladre. El aniversario de Taifa fue ahí, en el Ateneo, donde tenemos New Barris, donde estáis cerquita, 5 minutos. Se veía desde la casa, ¿no? Ahí pegadito, ¿no? La escuela del circo, tantas cosas, ¿no?, que nos recordaba, encuentros de movimientos sociales, pero el territorio, ¿no? O sea, este territorio, New Barris, hablabais, ¿no?, de vínculos con algunos territorios de Galicia, con migración, ¿no?
Sí, sí, sí. Y New Barris es un gran distrito de Barcelona, que su nombre, New Barris, significa nueve barrios. Es una, un compendio entre 9 barrios. Nosotros estamos concretamente en el barrio de Roquetas, pero sí, todo Nou Barris y Roquetas en concreto es, ha sido destino de migraciones muy diversas de Galicia, mucho de Andalucía y bueno, y también migraciones internacionales y más recientes. Así que aquí hay una multiculturalidad. Como curiosidad, la primera inmigración internacional así más presente y que se organiza como comunidad y abre los primeros restaurantes, me contaban que es la hondureña, que es curioso porque a nivel numérico y global de Barcelona no es una inmigración muy presente como podría ser la marroquí o la ecuatoriana o de Pakistán. Pero aquí hay una comunidad que de forma muy temprana se instaló en el barrio de Roquetas. Y también hay pueblo gitano aquí en Roquetas, zona gitana. Tenemos a la Plaza de los Pajaritos, donde hay una tradición muy, muy curiosa que hacen concursos de canto con los pajaritos. Gitanos varones, además, y entrenan a sus pajaritos. Ahí vamos a mirar cómo y a escucharlos y es muy bonito. Y además hay una tradición de lucha y de que aquí no te regalan nada en territorios como estos y durante el franquismo y después del franquismo, sobre todo cuando empieza a abrirse un poco las posibilidades de mejorar la vivienda y las comunicaciones, aquí ha habido luchas importantísimas y hay un legado muy interesante.
Retomamos, montáis una cooperativa dentro, digamos, un espacio de vida dentro de una gran cooperativa que es Sostre Civic.
Exacto. ¿Y
Sostre Civic qué es?
Sostre Civic es una de las cooperativas más grandes y con más experiencia en la vivienda cooperativa y concretamente la vivienda cooperativa con derecho de uso. Es decir, que no son vivienda cooperativa que luego pasa a propiedad de las personas. Es vivienda cooperativa que lo que se intenta promover es que el suelo sea público, es decir, que los ayuntamientos cedan terreno. Este terreno donde estamos nosotros, por ejemplo, está cedido por el Ayuntamiento de Barcelona por 75 años y nosotras somos miembros de la cooperativa Sostre Civic y formamos parte de la comunidad de Sirerés y como tales le pagamos una colaboración, podría ser un dinero al mes, lo que se paga de alquiler, a la cooperativa por vivir en estas viviendas. Pero el suelo es público, es municipal concretamente, y el edificio es de la cooperativa, de la cual formamos parte todas. Así que es una vivienda que en ningún momento va a ser fruto de especulación. Ni va a haber un tema de herencia, hablamos únicamente de la vivienda como un espacio de uso, de usufructo, de convivencia y en nuestro caso concretamente también de generación de una comunidad con una perspectiva de transformación social, de generar unos vínculos entre nosotros y también con el entorno, con el barrio y con los movimientos sociales y con la ciudad, con una perspectiva de ser contraejemplo al modelo hegemónico de sector inmobiliario donde prima el dinero y no la vida de la gente y el respeto de los derechos básicos, como es el derecho a la vivienda.
Claro, una piensa, ¿no? 32 viviendas de unidades de convivencia diferentes, viviendas de alrededor de 50 metros cuadrados, la vuestra un poquitín más grande. ¿Y qué más espacios tienen? Porque claro, da la impresión, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, de vuestra vivienda, ¿no?, de esta cooperativa y en este caso de este edificio de otras, ¿no? O sea, ¿qué resaltarías? Primero describe un poco qué, de qué disponéis.
A ver, nosotros, como es el movimiento de la vivienda cooperativa con derecho en cesión de uso, tenemos los pisos, son espacio privativo, como toda persona o unidad familiar en que tiene una vivienda, un espacio de vida privado, pero es fundamental que hay unos espacios comunes donde hacemos y promovemos la vida comunitaria, y hay una parte de vida que la hacemos allí. Por ejemplo, a nivel genérico, hay un espacio con una sala polivalente donde se hacen actividades de todo tipo, taller de costura, yoga, las asambleas, actividades más políticas. También cedemos este espacio y algún otro a entidades del barrio para su actividad. Hay un espacio de cotrabajo también, ahora sobre todo en la era del teletrabajo, pues para tener un espacio diferenciado, ¿no?, de la vivienda, pero las viviendas no son muy grandes, son de entre 40 y 65 metros cuadrados. Y a veces hay, por ejemplo, una pareja viviendo en un piso de 40 metros cuadrados, pues que tienen la posibilidad, si están las dos y una tiene que hacer teletrabajo, bajar este espacio. O a veces también simplemente por diferenciar, ¿no?, el trabajo de la vida más cotidiana. Luego también tenemos un taller donde hay gente muy, muy motivada en construir cosas, en autoconstrucción y ser lo más autónomas posibles en este ámbito. Y una biblioteca de las cosas. Compartimos cosas que normalmente la gente tendría uno cada uno, y ahí tenemos pues cosas diversas que pueden ser aparatos de cocina que alguna tiene y usa solo de vez en cuando, y ahí hay la posibilidad de compartir, material de camping, bueno, muchas cosas. Y luego las terrazas pueden ser hasta para asambleas también cuando hay buen tiempo, y hacemos pases de cine también cuando hace tiempo, lo hacemos en la terraza grande, como por supuesto para las fiestas diversas de divertimento comunitario que hay bastante, nuestros vermuts y demás. Pero lo más importante es que la vivencia en estos espacios comunes donde creamos comunidad es que lo decidimos colectivamente. Tenemos un funcionamiento asambleario y con una asamblea decisoria, pero también comisiones de trabajo, grupos de trabajo, y tenemos todo un entramado de espacios donde se promueve la participación, la autogestión y la decisión colectiva.
Seis plantas, ¿no? Más seis. Las terrazas.
Bueno, siete en realidad.
Claro, y en cada planta decís gestionamos las lavadoras. Por eso tiene cada una lavadora, es un rollo, ¿no? O gestionamos el espacio previo a la vivienda para poner tanto en bonito como poner el calzado. O sea, realmente son espacios desde una perspectiva más allá de tu habitación y tu casa, digamos que es por lo menos la planta, como mínimo. Y como estáis forzadas, pues hay que definir todo, ¿no? ¿Y esas asambleas cada cuánto tiempo las tenéis?
Más o menos cada 3 semanas. Y lo que promovemos, bueno, lo que hemos organizado es 3 tipos de asamblea. Unas ordinarias, que son para decidir temas más del día a día. Y luego hemos establecido otros 2 tipos de asamblea, porque hay temas que siempre, ¿no?, que lo urgente pasa por delante de lo importante. Y tenemos otros 2 tipos de asambleas. Unas son las de visión, donde nosotros tenemos un ideario hacia dónde queremos ir, unos valores desde el anticapitalismo y desde la transformación social, pero a veces eso, bajarlo al día a día, es complicado. Entonces, el día a día nos come y a veces olvidamos ese ideario. Tenemos esas asambleas de visión, que es un poco para ir debatiendo y recuperando el ideario, actualizándolo y aterrizándolo a nuestro día a día, y siendo conscientes de nuestras contradicciones que siempre hay, porque además no hemos nacido aprendidas a vivir en comunidad, ¿no? El sistema nos divide en todas partes, nos compartimenta, el sistema capacitista, la educación, el trabajo, la familia. Entonces aquí es un reaprender entre todas. Y otro tercer tipo de asambleas son las de cuidados, porque una comunidad fuerte, creemos que es una comunidad que se cuida las unas a las otras y que tiene en cuenta las diversidades, las emociones, y que se puedan afrontar los posibles malestares y conflictos de una manera franca, directa y desde el cuidado y la coherencia con esos valores que comentaba.
Claro, las que hemos tenido suerte de ver el edificio, la madera predomina. Y la madera predomina quiere decir que es un edificio de estas alturas, 7, ¿no? Donde hay vigas, donde divisiones, o sea, son unas maderas que una no controla. Ya sé que el MAPU daba lecciones ahí de por qué esos paneles son maravillosos y todas esas cosas, pero eso también ayuda a todo el tema de, bueno, la calidad, ¿no? También del edificio, de las temperaturas. Porque ahí se ha unido mucha gente, ¿no? Gestión Integral, el colectivo Ronda, o sea, Matriu, ¿no? O sea, una serie de gente que acompaña, ¿no?, estos procesos, intuyo, dentro de lo que es Sostre Civic, como que vienen ahí en el paquete. Uh-huh. Y vosotras luego, como asamblea de Cirerers, dais formas, ¿no?, concretas. Porque uh-huh. Vosotras opinasteis antes de entrar a vivir.
Sí, sí. A ver, Sostre Civic lo que hace es, como es una cooperativa que promueve este tipo de vivienda, se presenta en el concurso, en el caso nuestro, por ejemplo, en el 2016 se presenta en el concurso del Ayuntamiento de Barcelona, que ofrece terrenos para desarrollar este tipo de vivienda. Y se presenta conjuntamente con otra cooperativa de arquitectos, que en este caso es el UBERT. Ganan el terreno y a partir de allí hacen un llamamiento a conformar la comunidad, y es cuando nos sumamos las personas que somos socias o nos hacemos socias en aquel momento porque nos interesa el proyecto de Sostre Civic, conformamos la comunidad y a partir de ahí hay todo un entramado, como tú comentabas, que nosotros lo llamamos la intercooperación, que son diferentes cooperativas que operan en diferentes ámbitos, en el de los seguros, en el del acompañamiento de grupos, que es Matriu, el apoyo legal, que es el colectivo Ronda, obviamente ya comentaba, los arquitectos y arquitectas fundamentales, Sostre Civic, que es, digamos, el motor fundamental y la cooperativa Paraguas. Y luego otras cooperativas, fundamental obviamente la banca ética con sus préstamos y su apoyo, que hacen posible el edificio a nivel físico, que se traduzca en materiales y que suban el edificio. Y también la constructiva, que es la primera constructora de la economía social en Cataluña, con lo que Cirerers se convierte en el primer edificio de la economía social y solidaria plenamente, porque todos aquellos actores que intervienen en cada una de las tareas necesarias para hacer posible el edificio son cooperativas, pero fundamental es la comunidad, es el grupo humano que vamos a vivir allí, que participamos desde el principio en la configuración del edificio y en las decisiones que se tienen que tomar en cada momento, algunas de ellas económicas, porque hay que ajustar presupuestos y demás, para que vaya tomando forma el edificio, que al fin y al cabo es el que habitaremos.
Claro, y vosotros, como toda cooperativa, hay una cantidad de aportación inicial, unos 23.000 euros, por ejemplo.
Sí, ha ido variando porque recibimos una subvención de la Generalitat, porque hay mucha presión para que las administraciones públicas apoyen este tipo de vivienda. Entonces ha habido alguna subvención mientras se desarrollaba el proyecto. Pero más o menos las aportaciones iniciales irían entre los ahora lo diré a grosso modo, 16.000 y 26.000 en función de los metros cuadrados de la vivienda, porque hay algunas diferencias de metros cuadrados. Entonces, nosotras hacemos esa aportación inicial, que es un dinero que ayuda, digamos, a levantar el edificio, aunque el grueso del dinero viene de la banca ética, concretamente en nuestro caso de FIARE, que hace un préstamo para que este sea posible. Y luego, una vez ya levantado el edificio, nosotras ponemos como un alquiler.
Una cuota mensual.
Una cuota mensual que incluye todo, incluye hasta el internet. Tenemos una cuota única que es todos los suministros, la devolución obviamente del crédito a la banca ética y toda una serie de elementos. Si una persona, unidad de convivencia, decide irse porque se quiere ir a vivir a Honolulu, me lo invento, se va y le devuelven el dinero que dio inicialmente para construir el edificio, esos 16.000, 20.000, 20 y pico mil, se lo devuelven y la unidad de convivencia que entra para sustituirla, que hay una lista de espera ordenada en función del número de antigüedad de socio de la cooperativa, en este caso es así, digo porque varía según la cooperativa, es esa unidad que sustituirá, pondrá el dinero y ocupará la vivienda y a partir de aquel día seguirá pagando la misma cuota que venía pagando quien se ha marchado.
Hombre, estaba pensando que justo enfrente de vosotras, en la misma calle casi, da la espalda otra cooperativa, otro modelo, ¿no? Las cooperativas que conocemos de sobras dentro del mercado, ¿no? En este caso, supuestamente una organización socializante, vamos a dejarlo así, la UGT, y que se alía con Mercarroba, que decimos muchas estos de Mercadona, Pocodona, muchas robas, y construye poniendo en la parte baja inferior el Mercarroba este, y eso, claro, son viviendas en propiedad, cada familia va a la suya, no hay comunidad. Lo digo porque, claro, es importante todo esto. No solo es que os reunáis, es que tenéis una voluntad en origen de preocuparos de convivir hasta el punto de que decís, oye, en la parte de abajo, una tienda de productos. ¿Cómo? ¿Cómo es esa tienda que tenéis abajo?
Claro, hay un espacio que es un local abajo y nosotros obviamente dijimos que se ofrecía con un alquiler social para el mantenimiento y aportación del espacio que ocupa, igual que hacemos todas, pero que únicamente sería para una entidad del barrio con fines sociales o para alguna cooperativa de la economía social y solidaria. Y en nuestro caso se instaló, los únicos que se ofrecieron fue una cooperativa de alimentos ecológicos, que es la misma que está en los bajos de La Borda, otra cooperativa de vivienda que está en Sants, que tiene más años que nosotros. Es otra forma de funcionar porque no tienen una cooperativa paraguas como Sostra Civic, ellos son la cooperativa las que viven allí y ellas también ahí están en convivencia las arquitectas y arquitectos, pero digamos que es el mismo modelo y la cooperativa esta alimentaria apostó por venir a nuestros bajos, igual que estaba también ahí en los bajos de La Borda. Y claro, eso choca con el modelo que comentabas, que enfrente tenemos otro edificio más grande, también construido por una cooperativa, en este caso de un sindicato, que es la UGT, y que en sus bajos que tiene Mercadona y las condiciones de los pisos, a pesar de que es VPO, es vivienda de protección oficial en los dos casos, y hay unos requisitos de acceso y demás, tanto en nuestro caso como en el de la vivienda de UGT, obviamente no tienen nuestro ideario, nuestra perspectiva, ni hay la convivencia, no hay el funcionamiento autogestionado, y eso se traduce que en nuestros bajos hay una cooperativa alimentaria con productos que vienen de los payeses y enfrente esta Mercarroa.
Mercarroa, hasta aquí llega. Tú eres periodista, sabes de qué va esto, y también en los medios libres estamos limitadas en tiempo, pero repetiremos, y pondremos el enlace con la grabación para quien quiera más, que investigue, que vaya, que os visite. Claro. Oye, mil gracias, Homera.
Checa, checa. Hostigados por la violencia estructural, manos a resistir, a combatir y a luchar. La justicia social no puede ser solo un anhelo, por el derecho al techo, dignidad para los pueblos. Lanzados por la violencia estatal, solo es el conflicto, la pobreza obliga a migrar. Un modelo caducado y su intransigencia, somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias. Peñuscado en madrigueras, como ratones, edades de palo, techo de ladrones, no quieren entender quién podía vivir bien en esas cajas de fósforos que entregaron la otra vez usurpadores de la tierra. Punta de blasfemia. Agudizan la inequidad del centro y periferia. Centros comerciales de 2,000 metros cuadrados. Mientras empobrecidos al silencio condenados. Confrontar al miserable responsable de todas estas putas enfermedades sociales. Nuestra única opción, guiada por la consigna. Luchar por el derecho al techo, por vida libre.
Levantamos la consigna, construyendo ciudades para la vida digna. Levantamos la consigna, construyendo ciudades para la vida digna.
Condiciones infrahumanas, producto de un olvido, bro. La mayoría es consecuencia de un conflicto armado. Peleas entre barrios, estrategias que se crean para eliminarnos. Llenos de enfermedades, hospitales colapsados, llenos de necesidades. Mira en el plato, ¿acaso está la supuesta justicia? Por eso nos indignamos, exigimos vida digna. No me digan alcaldes y gobernantes que viviendas están bien distribuidas. No, claro, como ustedes no les falta nunca ni el trabajo, ni techo, ni comida. Ya, fuck. Defendiendo sus intereses en su lujo y acomodo. Redistribución de la ciudad para todos, todo. Exigimos justicia social para nosotros. No seguiremos comiendo mierda de estos goros. Exigimos justicia social para nosotros. Redistribución de la ciudad y para todos, todo. Para todos, para todos. Todo, para todos, todo. La justicia social no puede ser solo un anhelo. Por el derecho al techo, dignidad para los pueblos. Ligados por la violencia estructural, manos a resistir, a combatir y a luchar. La justicia social no puede ser solo un anhelo. Por el derecho al techo, dignidad para los pueblos.
Enemigo público, la muestra de la producción.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy vamos a estar en Mérida y para ello nos acompaña Marisa, que nos va a hablar del colectivo de Mujeres Sembrando, que está ubicado ahí en el propio Mérida. Bueno, Marisa, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Estoy en Mérida pasando mucho frío, pero bien.
Justo llegan
es lo que toca.
Llegan unos días que nos tienen los huesitos un poco helados, ¿verdad?
Sí, bueno, es lo que toca. Está bien, que haga frío ahora, que llueva cuando tenga que llover y todo estará bien. Tenemos que seguir aumentando el agua en nuestros pantanos.
Eso es. Bueno, Marisa, como siempre, la primera pregunta que suelo hacer, aunque muchas personas que estáis escuchando ya conocéis Mujeres Sembrando, ¿no? Y un poquito más os interesa ver qué estáis haciendo ahora mismo, pero como otras no, la primera pregunta siempre es, cuéntanos un poco qué es Mujeres Sembrando, quiénes sois y por qué surge.
Bueno, pues Mujeres Sembrando nace, diríamos, sobre el 2017, pero nace tras muchas de nosotras en la lucha por la renta básica en Extremadura. Por la renta básica en Extremadura y por el derecho a la vivienda, por el derecho a todo. Nosotras gritábamos por las calles, entonces, derecho a pan, techo y trabajo. Y por supuesto libertad. Allí el trabajo era mixto, pero nos dábamos cuenta que las mujeres estábamos relegadas a como a un segundo plano cuando éramos las proveedoras de todo para los hogares. Uh-huh. Y cuando llegábamos a la prole siempre a cuesta. Entonces decidimos agruparnos como mujeres feministas que éramos, definirnos ahí en esa, y desde esa filosofía generar un trabajo de internacionalidad y de no violencia. Uh-huh. Evidentemente no sabíamos lo que se nos avecinaba. Comenzamos a reunirnos por los parques y en otras asociaciones que nos prestaban compañeras feministas. En principio íbamos a llamarnos Mujeres Maquinando, como colectivo, porque había compañeras que discutían si nos íbamos a asociar oficialmente o no. Esa discusión terminó cuando vimos que se nos acercaban muchas mujeres en la vulnerabilidad y en el empobrecimiento, y no es necesario tener un local, uh-huh, un espacio, ¿no? Y bueno, la realidad nos llevó a asociarnos. Uh-huh. Entonces, las compañeras que nos habíamos definido como mujeres maquinando, quisimos conservar ese nombre y que el nombre oficial fuera Mujeres Sembrando. Uh-huh. Mujeres Sembrando Esperanza, Mujeres Sembrando Ternura, Mujeres Sembrando Reivindicación, evidentemente, uh-huh, y Mujeres en la Lucha por la Supervivencia.
Yes.
Esto ocurre en el 2018, uh-huh, cuando obtenemos un espacio al que le llamamos el sitio de las mujeres, uh-huh, un espacio suficientemente grande para poder poner una cocina, poder tener lugares para almacenar muebles, para comida, para todo aquello que las mujeres en un primer momento necesitan, y aulas para formación. Uh-huh. Y en ello estamos. Uh-huh. Este espacio al que os invito a las mujeres de Baladre a que vengáis, que entonces nos lo dieron completamente vacío, ya se nos queda pequeño.
Ahí venía, Marisa, la siguiente pregunta que te queremos hacer es ¿qué está pasando a día de hoy en el espacio, en el colectivo? ¿Cómo sería un día a día?
Pues bueno, yo me sorprendo y me emociono a la vez. Porque, aquí cuando una mujer viene a pedir algo, siempre le decimos, no, tú no pides nada. Yo te vengo a pedir, no, tú no pides nada. Tú vienes a compartir. Tú vienes a compartir lo que tú tienes, uh-huh, y nosotras compartimos contigo lo que tenemos. Uh-huh. Hay una diferencia, ¿verdad?
Uh-huh, y tanto.
Porque para nosotras la dignidad está por encima de todos los valores. Como aquella persona que dijo un día, En mi hambre mando yo. Entonces, uh-huh, en nuestra hambre mandamos nosotros. Uh-huh. La persona puede no tener trabajo, la persona puede no tener una economía suficiente para vivir con dignidad, las personas, pero la persona o la mujer que está cerca de nosotros tiene vida. Uh-huh. La vida siempre da capacidad para compartir. Uh-huh. Por eso nosotras, por eso el local está vivo. Uh-huh. Está vivo, lo que decía antes, necesitamos otro espacio, estamos pidiendo otro espacio al ayuntamiento, porque no nos caben las cosas que la gente tiraría, que son servibles.
Claro.
Pues ahora, te decía al principio, no sabíamos, no sabíamos la que se nos avecinaba, porque a año y medio, dos años, de abrir las puertas del sitio de las mujeres, comenzaron a aparecer por nuestras puertas mujeres migrantes, que han venido por ese, diríamos, espíritu del compartir, por ese sentido del compartir, han venido a enriquecer nuestro proyecto. Porque vienen mujeres con mucha formación que nos aportan pues todo lo que, toda la riqueza que traen de sus lugares. Toda, yo les digo, nos traéis vuestros olores, vuestros sabores, vuestros sonidos, ¿no? Y sus conocimientos. Por ponerte un ejemplo, ayer tuvimos aquí una asamblea de algo más de 40 mujeres, no había ningún hombre, porque se trataba de ver la legislación de migración, y que llevaba el taller era una mujer nicaragüense abogada. Entonces todo eso nos indica. Es decir, para ilustrar un poquito más. Nosotras sabemos que en el mundo se tira más de la mitad de la producción de lo que produce el planeta. Y nosotras vamos al rebusco de frutas y verduras de los campos. Nosotros cuando vamos al rebusco de frutas y verduras, vamos para llevarlo a las mesas de quienes lo necesitan, pero también vamos para llevar a cabo una acción política. Porque esto nos parece absolutamente injusto, que se esté tirando la comida y luego no hay comida en la mesa. Así como nos parece absolutamente injusto que sigan viviendas cerradas por todo lo que ha ocurrido y todo lo que hemos heredado de aquella crisis, de aquello que llamaban crisis de la construcción, y la gente esté sin casa. Por eso nosotros también informamos de todo lo relativo a vivienda y ahora, pues claro, a temas de migración, la injusta ley de migración que sufre miles y miles de familias, miles y miles de mujeres, sobre todo mujeres, porque son las que vienen primero y después traen al resto de las familias. Sufriendo mujeres que se dedican al cuidado de nuestros ancianos, trabajando de una manera, con un estilo de esclavitud impresionante. Entran a trabajar un lunes y solo tienen de descanso, quizás, en el mejor de los casos, dos horas al día, y no tienen fin de semana más que cada 15 días. Y por eso le pagan 600 euros. Sin más altas y sin más nada, porque no tienen papeles. Es la esclavitud del siglo XX, del siglo XXI. Y es una manera de secuestrar a una persona durante dos semanas. Estamos en contra de eso, lo denunciamos y acogemos y hacemos familia, diríamos. En el sitio de las mujeres hacemos familia. Todo el día tiene que subir. Porque tenemos también, a veces, pues si hay demasiadas frutas, también tenemos la transformación a través de la cocina. Hay compañeras, hay grupos de compañeras que transforman para hacer mermeladas y para hacer todo eso. Y luego, bueno, tenemos también un taller de máquinas industriales que hace la transformación de la ropa. Nosotros le llamamos la segunda oportunidad a la ropa. La ropa que sobra de las compañeras que no las necesitan y eso. Y se trabaja ahí también. Hay un grupo que precisamente lo lleva una compañera colombiana que sabe de eso, no solo sabe de eso, la llamamos la Magíver, porque enseña a coser, pero también arregla las máquinas. Hablábamos del enriquecimiento de todas, ¿no?
Pues sí.
Todas tenemos algo que aportar al grupo y ahí está la riqueza.
Marisa.
Mantener esa fraternidad, ¿no? Creando fraternidad, creando comunidad, creando colectivo, ¿no? Sí. Yo creo, además nosotros sabemos decir que solo el pueblo ayuda al pueblo. Luego, ¿cómo habéis hecho de las máquinas? Pues mira, mi compañero Emiliano tenía unas máquinas en Salamanca y ahí las queríamos traer, le dijimos que sí. Otros pues, cerraron los bares con la pandemia y decidimos que nos dieran algunas cosas que necesitábamos para la cocina y así hemos ido armando un puzzle, ¿no? Nosotros solemos ampliar las redes, ¿no? y cuando necesitamos algo pues no, oye, mira que usted, una compañera que necesita tal cosa o que nosotras necesitamos como colectivo tal cosa, a ver si nos hacemos de ello, y siempre hay alguien que tiene alguna cosilla por ahí y nos cubre las necesidades.
Pues con este concepto de mujeres labrando, mujeres sembrando y mujeres cosechando también, acabamos esta entrevista. Y bueno, primero voy a contar que la que quiera contactar con vosotras puede escribir a contacto@mujeressembrando.org o pasarse por el mismo Mérida, que estáis en la Avenida Reina Sofía, ¿es así?
Sí, sí, sí.
Genial, y luego, nada, además de darte pues las gracias a ti, a todas las que nos estáis escuchando, a todas las personas que hacéis parte del colectivo, de la colectiva, y bueno, nada, que si te apetece contarnos alguna cosa antes de despedirte, y si no, eso, un fuerte abrazo.
Pues nada, que aquí estamos en el barbecho, en el surco, y que quien quiera, pues seguro que hay un espacio que es necesario que cubra y el barbecho.
Eso es, y nos vemos ahí en las calles.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Hoy, antes de comenzar a hablaros de la mujer de la que voy a hablar, os cuento que para el próximo 8 de marzo, aquí al País Valencià y a Cataluña también, se convocará huelga general feminista. Al País Valencià ja lo ha anunciado la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, y probablemente algún otro sindicato se una. Esperemos que sí, crucemos los dedos. Y en Cataluña ya lo anunció hace una semana la CGT, que convocaría huelga todos los 8 de marzo. Así que aquí ya estamos preparando motores para la huelga feminista de este año. Y bueno, y sin más, os cuento de Raibai Soma Popere. Es una mujer india, agricultora y conservacionista. Y ayuda a otras personas agricultoras a recuperar las variedades autóctonas, especialmente la judía egipcia. No hay mucha información de Raibai o Rajibai, y bueno, os cuento toda la que he encontrado, que es poquita, ¿no? Es de la aldea de Combalne, que está en el estado de Maharashtra. No ha recibido educación formal y toda su vida ha trabajado en granjas. Por tanto, tiene un conocimiento extraordinario de la diversidad de los cultivos, de la biodiversidad cultivada, que se dice. Ella centra su trabajo en la biodiversidad agrícola, sobre todo la que realizan las mujeres. De hecho, ella misma conserva unas 20 hectáreas, que es mucha tierra, ya os lo digo yo, 20 hectáreas de tierras de cultivo donde crecen hasta 17 plantas diferentes, todas autóctonas. De hecho, en el 2017, tras visitar sus tierras, la Fundación de Investigación para el Desarrollo descubrió, o por lo menos anunció, que tenía suficientes productos como para satisfacer las necesidades dietéticas de una familia durante todo un año. Ha desarrollado una variedad de judía egipcia para grupos que conservan sus propias semillas y para familias de pueblos cercanos a donde ella vive. De hecho, se la ha bautizado como Madre Semilla. Es miembro activo de un grupo de recuperación de semillas que se llama Comité para la Conservación de Semillas de la región de Kalsubay, que es donde vive. De hecho, ha creado sus propios métodos para recoger agua en las granjas, convirtiendo toda la zona del páramo en un espacio productivo. Y capacita a personas para ser agricultores, agricultoras y a estudiantes sobre las formas de selección de semillas, sobre el mantenimiento de los suelos fértiles y sobre el control de plagas. De hecho, es experta en el cultivo del arroz y cría aves también, junto con el Instituto de Transferencia de Tecnología de la India. Y bueno, hasta aquí lo que tenemos sobre Rajivi Soma Popere, una mujer que hace un trabajo muy de hormiguita, pero que ayuda a recuperar las variedades autóctonas, las especies autóctonas propias de cada sitio y comparte ese conocimiento con el resto de la gente para que ese conocimiento no sea exclusivo suyo, como hacen las grandes multinacionales, que lo que hacen es quedarse el conocimiento tradicional para ellas mismas y sacar provecho y beneficio, sino que ella lo que hace es lo comparte para que todo el mundo pueda aprovechar ese conocimiento y cultivar aquello que realmente es bueno para su tierra y para su zona. Gracias, Rajivi Soma Popere, por ser así y por continuar trabajando en esta línea. Y nada, sin más me despido. Nos vemos en las calles y que tengáis buena semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!